El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, es jueves y eso históricamente son días de estreno y de hecho les vamos a estar contando respecto a algunas cosas que pueden hacer desde sus hogares, porque aunque parte del país ya está desconfinado, de todas maneras tenemos que cuidarnos muchísimo y como saben el mundo del teatro sigue estando sin poder generar actividades en sala, pero sí con muchísimas cosas interesantes propuestas para ver desde casa. Desde el Teatro Nescafé de las Artes, desde hoy se puede ver una obra que se llama Los días que te amé, protagonizada por Coca Guasini y acompañada por Josefina Fibelcorn y Pedro Fontaine. Vamos a estar hablando con Pedro Fontaine sobre esta obra y también sobre el hacer arte en estos momentos tan interesantes y desafiantes, ¿no? Y también vamos a estar hablando con la Fernanda Castillo, directora de Programación, Educación y Extensión de Fundación Corpartes, quienes tienen también en cartelera virtual la obra Golem, que puede verse de manera digital hasta el 27 de septiembre. Así que así se viene el programa de hoy y vamos a partir escuchando esta muy prendida canción y muy contingente canción de Ana Tijoux, que además tiene un video lleno de gatitos espaciales que les recomiendo que los vean. Esto se llama ¿Pa' qué? Ana Tijoux junto a PJ Sinzuela abriendo el semáforo de hoy.
Ser buena persona, ministro, perdone la palabra, pero incomoda. Cambia de actitud, como Talibú. De todo el planeta somos el mejor sistema de salud. Que este virus muta, si Dios quiere se permuta. Que los molnis se inmuta, pero en las calles se multa. Si vende hasta la fruta, que se aplana la cuba. Cuidado con la que viene la yuta. Yuta. Fortalecer mi
critican desde los New Yorkers hasta mi gente de Chile. Que se cuide el gobierno antes que los aniquiles. Somos miles, ya cansados del maltrato, de sus mentiras y atracos, de los puercos y de los pacos. Saquen cucharas y platos, ya pónganse los zapatos, que hasta el más hipocondriaco está listo para luchar hace rato. Pa' la calle,
calle. Me invitan, si saben cómo me pongo, me conocen en el fondo. Yo no sigo protocolo, pa' que invitan al bailongo. Pa' qué, me invitan. Si saben lo que yo opino, lo que opino, yo lo rimo pa' que se me invitó. Te llevan preso si saltas y un torniquete.
En mi país te llevan preso si pides pan del banquete. En mi país te dicen loco si sales a protestar.
Y en mi país disparan los ojos por salir a marchar. Y te zumban caliente como fuego artificial. Lanzándote el guanaco justificando solo matar. Luma solo un mazo paco dirigen unos payasos. No quieren cacerolas, son migajas de bonos y pedazos. Tu vota rechazo, seguimos sin un mazo. Contigo no hay caso, tú avalas los balazos.
Hay hambre, señores. Señores, no abren los comedores, no fijan contenedores, se tiran de proveedores.
Nuestro sistema de salud,
Y ahora le damos la bienvenida a alguien que me da muchísimo gusto entrevistar, porque lo conozco hace muchísimos años, en un rol absolutamente distinto, pero Fontaine llegó generosamente como voluntario de FM Cine y traductor hace varios años atrás, y desde ahí se fue a estudiar afuera, ha hecho películas, entre ellas Araña, muy destacada, cinta de Andrés Wood, y ahora está con una obra de teatro por streaming en el Café de las Artes, de la que vamos a hablar ahora. Pedro Fontaine, muy bienvenido al Semáforo, qué gusto verte.
Igualmente, Antonella, muchas gracias por la invitación. Teníamos muy pendiente esta conversación, yo creo, porque no nos veíamos hace harto.
Hace harto, pero bueno, finalmente nos encontramos. Yo, por supuesto, todas las felicitaciones que ya le he dado a Pedro ahí por interno respecto a su carrera y a lo bien que le ha ido con películas en inglés y en español. Y quizás un poco partir respecto a eso, ¿no, Pedro? Porque tú entraste de alguna manera muy casual al cine con esta película de Ingrid Bergman. Hace algunos años atrás, inmediatamente después del FemCine, y desde ahí te fuiste a estudiar afuera, fuiste llamado por Andrés Wood para ser un protagónico en Araña, que me imagino fue un cambio bastante radical para ti y para tu carrera. Cuéntanos un poquito respecto a esto antes de situarnos en la obra.
Sí, o sea, bueno, el FemCine yo le tengo mucho cariño porque fue donde conocí a la Ingrid Benninger, que fue la directora que me dio mi primer protagónico. Yo había hecho algunos roles antes en una película que se llama Días de Cleo, en una película que se llama Notas Graves, pero fue la Ingrid la que me dio la oportunidad de hacer un protagónico, y hicimos ese proyecto muy lindo que es la película Él odiaba las palomas, He Hated Pigeons en inglés. Y bueno, y eso marcó un cambio, fue un cambio muy brusco en mi vida, porque después de eso fue cuando tomé la decisión de estudiar teatro. Y bueno, y después de eso ya han pasado muchas cosas maravillosas, como por ejemplo que tú decís de Araña.
Sí, pues, o sea, estamos hablando de Andrés Wood, que es probablemente uno de los directores más, no probablemente, con justa razón, uno de los directores más respetados y exitosos en Chile, porque Andrés Wood tiene, y Araña se incluye en esas películas que tiene este cruce muy interesante entre cine de autor, pero un cine que está muy enfocado también en su conexión con las audiencias. Y Araña además toca un tema, me parece a mí, que es hoy día tremendamente interesante de revisar, ¿no?
Increíble, increíble, y se hizo súper contingente la película sin saberlo también. O sea, a mí me da mucha curiosidad pensar qué pasaría con esa película si se estrenara hoy.
En pleno momento constituyente. Ahora, igual se estrenó cuando ya la... Claro, cuando ya empezamos, y además también cuando Araña es una película que también habla de los extremos, ¿no? Y de los argumentos que las personas se dan para evitar esos extremos. O sea, tu personaje es de Patria y Libertad, ni más ni menos. Y es muy inquietante ver cómo ese tipo de ideologías hoy día vuelve a tener espacio en nuestra sociedad. Por eso es tan interesante verlo.
Sí, de hecho, cuando estábamos en el proceso de ensayar y de, bueno, prepararnos para la película, eso era un poco las conversaciones que teníamos. Estábamos hablando de cómo estas ideologías estaban abriéndose paso y estaban empezando a existir en el mundo, pero principalmente mirando hacia afuera. Veíamos el caso Brasil, el caso Estados Unidos, y bueno, hoy en día creo que está mucho más fuerte acá en Chile.
Sí, pues es un momento bien inquietante, y bueno, por cosas de trabajo me ha tocado, bueno, hoy día va a salir la entrevista que hicimos con Jorge Baradit, que acaba de sacar el libro Héroes 2, que te lo recomiendo, Pedro, hablando un poco también de los extremismos y de estos momentos contingentes que nos llaman. Y ahí quizás preguntarte, para ir luego a la obra que se estrenó ayer, ¿no? Sobre tu apreciación respecto al rol de los artistas, de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, quienes están delante de las cámaras o en el escenario, como también quienes están detrás escribiendo guiones y creando estas historias para hacernos pensar respecto a la sociedad que habitamos. ¿Cuál sientes tú que es el rol que hay ahí?
Bueno, yo creo que es súper importante darle espacio a los creadores, los artistas, la gente que está haciendo teatro, que está haciendo cine, porque creo que es muy importante, o sea, son muchos los roles quizás, y eso daría para una conversación muy larga sobre el rol del arte en la sociedad, pero creo que en tiempos de crisis es muy importante que hayan espacios de reflexión, que hayan espacios de encuentro. Creo que el arte, el trabajo de los artistas y de los técnicos que lo hacen posible, y de los creadores y los productores, los gestores, todo ese aparataje es un persigue quizás la idea de humanizarnos un poco, ¿cierto? De buscar que el diálogo no sea tan extremo, que sea más humano y que nos recuerde cosas que son importantes y que dejamos ir tan fácilmente, ¿no es cierto? Creo que va por ahí y bueno, sin duda han sido tiempos muy difíciles lo que estamos viviendo con esto de la pandemia y para, bueno, esta obra que se estrenó ayer es quizás un primer acercamiento a aproximarse quizás a lo que podría ser una nueva normalidad.
Claro, claro. Ahora, me parece interesante eso que dices respecto a no perder lo humano en la distancia, ¿no? Que podemos pensar súper distinto del otro, pero una de las cosas que produce la violencia entre las personas es deshumanizar a la otra persona. Y decir, este no es uno igual a mí, y por lo tanto no debe tener los mismos derechos ni las mismas maneras que yo. Y eso pasa con todo lo que la hegemonía considera minoría, los inmigrantes, los pueblos originarios, que es una locura que eso sea así, las mujeres, qué decir, y la gracia que tiene el cine, estoy pensando de nuevo en tu personaje en Araña, ¿no? Es que incluso el más malo de los malos tiene sus argumentos, y es interesante poder entrar a ese lugar para por lo menos poder generar un diálogo.
Claro, o sea, bueno, esa es una película, Araña, una película que hace ese ejercicio de ponernos en el lugar de gente quizás muy alejada a nosotros, no para que nosotros los veamos como humanos, o sea, sí, obviamente que son humanos y que, como tú decís, tienen sus argumentos y sus razones también. O sea, hay toda una biografía que quizás avala, hay unos miedos, hay lugares de privilegio, pero creo que cuando hacemos el ejercicio de verlo, podemos entenderlo, cuando lo vemos desde una historia de una ficción, como personajes que interactúan, podemos ver el choque de verdades, el choque de identidades, y creo que eso nos informa bastante a cómo queremos vivir nuestras vidas, el poder verlo en una ficción.
Claro que sí. Ahora, una de las maravillas que tiene el arte, ¿cierto?, es esta máquina de empatía que se genera en donde podemos vincularnos con lesotres, incluso estando en desacuerdo con sus argumentos o con su moral, pero por último podemos ponernos en sus zapatos un rato. Y eso también es la invitación, y me pareció lo que alcancé a leer de esta obra, porque todavía no la veo, recién se estrenó ayer, que es la razón por la que estamos conversando, es la excusa realmente, porque hace rato queríamos conversar con Pedro Fonten, es la obra que está en streaming en el Teatro Nescafé de las Artes, y que permite adentrarse en el pasado de esta mujer que revisa su pasado en su cumpleaños 65, estoy contando un poco lo que leí de la obra, protagonizada por Coca Guasini, Los días que te amé, y en donde podemos tener entonces esta experiencia de ella pensando en lo que fue en su juventud y pensando entonces sobre su gran amor, que es interpretado aquí por Pedro Fonten, y esa revisión, ¿no?, de las cosas que dejamos ir. Cuéntanos, ¿qué te pareció a ti interesante cuando te llegó el guión de esta obra y la invitación a ser parte?
Bueno, en primer lugar, o sea, recibí la invitación de la Natalia Gress, que es la dramaturga, o guionista, ya no sé, porque esto es una mezcla entre cine y teatro lo que hicimos. Entonces, bueno, fue muy, muy lindo trabajar con ella, el texto era bellísimo, corto, breve, o sea, no es un texto muy largo, pero sin embargo, inmediatamente, me acuerdo de la primera lectura que hicimos por Zoom, los cuatro, quedamos todos tocados, fue muy particular porque estábamos todos tan lejos, un poco esto mismo que estábamos hablando de la distancia, y cuando terminó fue como si hubiésemos estado todos juntos en ese rato. Entonces fue muy, creo que es un texto muy lindo que habla sobre un poco sobre los amores que dejamos ir y sobre las, creo en parte sobre las vidas que pudimos haber vivido, o sea, sobre todo desde el punto de vista de una mujer de 65 años que ya armó una vida y que tiene su familia y que le van a celebrar su cumpleaños y todo, pero que tiene un momento en que se pone a reflexionar respecto a qué fue de esos amores que nos siguió. Es muy lindo pensar en cómo pueden existir muchos amores en la vida, y que no existen los amores buenos y los amores malos, y que un amor que no funciona no necesariamente es un amor malo. O sea, la apertura valga la redundancia, el amor con que mira sus amores esta mujer fue algo que a mí me llamó mucho la atención.
Uh-huh. Es interesante porque finalmente una de las cosas más difíciles, creo yo, en el amor romántico es la sincronía. En que dos personas puedan encontrarse queriendo cosas más o menos parecidas en momentos más o menos parecidos. Y hay grandes amores que se nos van entre las manos porque estamos en momentos distintos de la vida. Y es lindo hacer ese reconocimiento hacia atrás y decir, esta persona era una linda persona y tuve mis buenas razones para engancharme con ella, pero luego está todo bien con que no haya pasado, porque no era el momento, no era el destino, quién sabe.
Totalmente, de eso, y de eso habla mucho la obra, creo, principalmente. De saber encontrarle un lugar a esos amores, que fueron algo que pudieron quizás haber sido más, sí, pero fueron lo que fueron. Y la obra está muy linda, o sea, bueno, para quienes la hayan visto ayer, me imagino que están de acuerdo, porque está hecha como cine. Entonces, no es un streaming desde las butacas, en el fondo, sino que la cámara está dentro del escenario. Entonces, hay primeros planos, está grabado como cine, en el fondo. Entonces, son estos actores haciendo una obra en un escenario, en un teatro vacío. Entonces, es muy lindo. Tiene también eso de, bueno, y también eso hay que agradecérselo a Cultura Capital, que es la productora, a Teatro Nescafé, que es la coproductora, pero es muy lindo eso de recuperar el teatro, el espacio, el lugar, y que suceda ahí una historia de amor del paso del tiempo, y que creo que está muy, muy, muy linda y muy lograda, y no sé, me emociona mucho.
Estamos muy bien. Estamos con Pedro Fontaine hablando de Los días que te amé, que está desde este jueves 24 de septiembre en el Café de las Artes hasta el 27. Son poquitas funciones para que puedan ver este trabajo, y quería detenerme un poco en lo que decías, Pedro, respecto al ejercicio de poder compartir este híbrido, ¿no? Que es teatro, pero es cine, y es los desafíos actorales que requieren poder enfocarse en este formato, que es bastante novedoso para lo que conocemos, lo que has hecho tú también, para lo que ha hecho cualquiera a esta altura.
Sí, totalmente. O sea, empezamos ensayando esto como si fuese una obra, pero tenía toda la particularidad de que teníamos que seguir muy estrictamente todos los protocolos de higiene. Uh-huh. Y de protocolo sanitario. Entonces, el elenco éramos los que teníamos permiso de quitarnos la mascarilla, pero igual al principio era súper raro esto de tener que entrar a un lugar y como que saludarse desde lejos, y vamos a contar una historia de amor, entonces es como... Pero bueno, después fuimos ensayando eso, y bueno, la historia... No hay contacto físico entre los tres, o sea, está el personaje que hace Coca Guasini en un sector del escenario, y está sola, y en el otro sector del escenario estamos yo y Josefina Fielcon, que hacemos el recuerdo, en el fondo. Entonces, solo entre yo y la Josefina teníamos contacto físico, y para eso hicimos el test correspondiente, y seguimos toda la normativa.
Igual, una locura. O sea, digo, plantear trabajar desde ese lugar y luego decir, ya, ok, me tengo que liberar de todo esto para poder entregarme a la interpretación. Es exigente también.
Sí, y de hecho, no pudimos entregarnos totalmente hasta el día que grabamos, porque antes en los ensayos igual no podíamos tocarnos, no podíamos tener tanto contacto físico. Entonces, también había como un freno que en el momento de estar haciendo una escena es extraño. Te pone en un lugar te hace demasiado consciente de lo que está pasando. Pero ya cuando llegó el día de grabar, teníamos los test al día y ahí fue un arrojo a reencontrarse con esto que tanto echamos de menos los intérpretes de que es actuar.
Sí, claro, claro. Y además, mantenerse en contacto con la audiencia. Yo creo que también hay un acto de resistencia ahí de decir, seguimos acá, seguimos haciendo cosas, seguimos contándoles historias y haciéndoles pensar, y seguimos haciendo comunidad, que yo creo que es una cuestión tan importante en este momento.
Totalmente, generando puntos de encuentro, generando esperanza también de que hay demasiada gente que está con mucha angustia por la incertidumbre que hay, y hay una esperanza, sobre todo en el ámbito de los trabajadores de la cultura y el arte, de que puede retomarse desde algún lugar, puede reactivarse esto.
Claro que sí. Bueno, la invitación está hecha. Pueden verla desde hoy y hasta el 27, anótenlo bien, hasta el 27, esta obra Los días que te amé, protagonizada por Coca Guasini, acompañada también por Josefina Fiebelkorn y Pedro Fonten, con quien hemos estado conversando. Nos alegra un montón saber que están activos, que están haciendo cosas. Toda la información, por supuesto, está en el Teatro Nescafé de las Artes, en su página web, que es la plataforma desde donde pueden ver la obra, a las 19 horas, hoy día, mañana, el sábado y el domingo. Son solamente estas funciones para que no se las pierdan y puedan vivir esta experiencia, que me parece muy interesante lo que dices, Pedro, de que puede ser una lectura respecto a la nueva normalidad, ¿no? A este espacio híbrido de seguir produciendo cosas, esta mezcla entre teatro y cine, que está ahí. Bueno, estamos mirando a Europa para ver cómo lo están resolviendo ellos, pero al mismo tiempo se desconfinan y vuelven a confinarse, así que estamos, lo sabemos.
No hay ninguna garantía. De hecho, este proyecto teníamos siempre ese riesgo de que de repente un día nos dijeran, bueno, está empeorando la situación país, hay que detenerse y no vamos a lograr llegar a puerto. Entonces, fue muy... Es muy lindo sentir que logramos hacer algo en estas condiciones y presentarlo. Vamos a ver ahora cuál, que genere un encuentro con el público y que haya generado también esa... haya traído gente que trabaja en cine, que haya unido con gente que trabaja en teatro para crear este híbrido y bueno, que creo que es una experiencia, un trabajo muy lindo que esperamos pueda ser recibido con mucho cariño y con el mismo cariño y amor con el cual fue hecho.
Claro que sí, además está bueno hacernos pensar. Este es un tiempo también como introspectivo, ¿no? Ya que estamos guardados y teniendo que tener cuidado, bueno, es un buen tiempo para pensarse. Los días que te amé probablemente también nos va a invitar a pensar a todos en lo que hemos sido y cómo llegamos a ser lo que somos. No se la pierdan, con Coca Guasini, Josefina Fiebelkorn y nuestro invitado Pedro Fonten, hoy y hasta el domingo a las 19 horas en el Teatro Nescafé de las Artes. Queridísimo, tremendo placer conversar contigo, me alegra verte, aunque sea por su...
Igualmente, Antonella.
Nosotros vamos a una pausa.
Más largo.
Sí, claro que sí. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Para encontrar
contemplando en mi memoria hacia aquel lugar. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol, como un recuerdo que me llega de su corazón. Corazón.
Thank you. sol. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol.
Bueno, como lo anunciábamos al principio, le damos la bienvenida a Fernanda Castillo, directora de Programación, Educación y Extensión de Fundación Corpartes, que, como sabrán, como lo comentábamos, tiene cerrada su sede, pero ha estado tremendamente activa a lo largo de estos meses, incluyendo la posibilidad de ver la obra Golem durante estos días hasta el domingo 27 de la compañía 1927, además una compañía con la que Corpartes tiene ya una larga relación. Fernanda, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
Hola Antonella, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto conversar contigo.
Bueno, antes de ir a hablar de Golem y de este romance que tiene Corpartes con 1927 y a través de ustedes también el público chileno que ha podido acceder a sus obras, incluyéndome, quería preguntarte sobre tu análisis, también como gestora cultural relevante de lo que ha sido estos meses, ¿no?, de cuarentena y tener que replantear, lo hablamos hace algunos meses, ¿no?, toda la programación, tener que repensar la manera en que seguimos conectados con las audiencias. Cuéntanos cuál es tu evaluación hasta ahora.
A ver, yo creo, y lo hablamos la otra vez, y yo creo que siempre lo hemos hablado, Antonella, yo siento y creo profundamente que el sector artístico, cultural y patrimonial somos un sector absoluta y profundamente resiliente. Yo creo que nosotros hemos sabido adaptar, de manera correcta para no parar, para buscar nuevas alternativas. Han ocurrido cosas muy interesantes, han ocurrido cosas maravillosas, nuevos espacios de creación, nuevos espacios de colaboración entre festivales, entre espacios culturales, entre creadores, pero igual ha sido duro porque, no sé, vemos otras iniciativas, otras cosas que están pasando ya, no sé, por ejemplo en Europa, que se trató de abrir en España, hubo problemas con las capacidades, entonces veo que igualmente va a ser y será difícil la vuelta, y eso es complicado y también es muy triste para nuestro sector, que sabemos que la magia ocurre ahí, en vivo y en directo, y eso es irreemplazable. Entonces siento que ha sido un año bonito, complicado, donde nuestro sector ha estado muy abandonado también, pero sin duda muy unido, y eso ha sido también muy positivo. Creo que ha sido algo muy destacable, que no había pasado, siento yo, creo yo, visto hacia atrás nunca, de que distintos sindicatos, festivales, instituciones se unieran por un bien común y por la subsistencia de un sector que está ahí, en la cuerda floja.
Uh-huh. Bueno, prueba de eso es que durante estos días se está realizando el Festival de Cine en Red, el Red Festi, en donde Corpartes también es parte, a través de Sanfic.
Exactamente, es una iniciativa muy bonita. Ayer me metí, tengo ahí mis películas ya listitas para verlas, y ha sido una instancia muy interesante de diálogo y de trabajo entre los distintos festivales que existen en Chile, no solamente en Santiago, y eso es lo positivo, sino que a lo largo de todo Chile, y hay festivales muy potentes que por estas centralidades que vivimos en nuestro país no se conocen tanto, y se ha hecho un trabajo muy bonito ahí, y creo que, y espero que no sea por este año nomás, que sigan pasando este tipo de cosas a futuro. Pero claro, sin olvidar que existen las salas de teatro, las salas de cine, en fin, que el encontrarse, que el encontrarse es parte de la esencia artística y bueno, obviamente del ser humano. Claro. Ahí ya nos metemos en otro, en otras líderes.
Extrañamos muchísimo el in situ, pero es interesante pensar que han pasado cosas, y solo quiero decir respecto al Festival de Cine en Red, al Red Fesi, que me parece que también está dando un súper lindo ejemplo de cómo es posible que personas y organizaciones que funcionan desde distintos territorios, con distintos objetivos, con distinta programación, en el caso de los festivales de cine, son capaces de reunirse y hacer sentido de esa diversidad. Así que yo creo que es algo que en este momento del Chile constituyente es súper importante decir, es posible hacerlo.
Absolutamente, y ojalá que pase no solamente en el ámbito de las artes, sino que en todos los ámbitos, de poder tener esa capacidad de unión y de trabajo conjunto, sin prejuicios ni juicios, simplemente desde el aporte que cada una de las instituciones, festivales, etcétera, hace al país y a Latinoamérica en algunos casos también. Entonces, sí, ha sido muy positivo, y han sido maneras también, creo yo, de que nosotros como sector siempre le estamos un poco buscando el contenido y la esencia a las actividades y a lo que se programa, se presenta, y creo que ha sido muy positivo, porque finalmente te das cuenta, aunque ha sonado muy cliché, que la cultura en estos tiempos, la cultura, el arte, los libros, ya lo vimos, hubo unos casos medio polémicos, han sido y serán siendo y seguirán siendo parte fundamental de nuestro desarrollo humano, reflexivo, mental, ciudadano, para que las cosas sigan, no sé, pues medianamente, ¿cómo poder decirlo de manera medianamente razonable? O darle un poco de espíritu a cada una de las personas en estos tiempos tan difíciles.
Claro, además que ha sido el espacio, ¿no?, para seguir manteniendo cierto nivel de cordura en el medio de esto. Ahora, ustedes como por parte han hecho un trabajo súper interesante en dos líneas que quisiera destacar, y es, ya ustedes lo venían haciendo de antes, pero ahora le pusieron todavía más potencia, es de transformar su página web también en una plataforma de acceso a los distintos contenidos que durante los años ustedes han puesto a disposición, desde poder tener un acceso a las exposiciones y hacer tour virtual, hasta las entrevistas y conversatorios que han tenido con esos artistas. Cuéntanos un poco de cómo sientes tú que ha sido la recepción de esos materiales.
Sí, ha sido muy positiva, nos ha llamado mucho la atención lo visitado que ha sido no solamente nuestra página web, sino que nuestras redes sociales, los comentarios, y también, bueno, cada una de las actividades que hemos desarrollado. Yo creo que ha sido muy positivo también para nosotros, porque es importante no olvidar y destacar y la memoria de los espacios culturales, y destacar todas las actividades que se han hecho durante el año, que han hecho ser parte de algo, en este caso a Corparte, al centro cultural, a la infraestructura cultural, ha sido muy positivo, y hemos tenido muy buena recepción, así también como los conversatorios que hemos realizado con distintas temáticas. O sea, hemos hablado desde educación artística, ahora hoy día tenemos uno que habla sobre la vuelta un poco a los teatros y desde los aspectos más técnicos y más sanitarios, cómo se van a abordar. Ha sido muy positivo, y igual ahí aprovecho también, hablando de cine, el Festival Sanfic, que este año lo hicimos obviamente digital, también tuvo una aceptación y una concurrencia que realmente no nos esperábamos. Entonces ha sido muy, muy positivo, muy, muy bonito también poder llegar y saber que hemos llegado no solamente a personas acá en Chile, sino que, por ejemplo, ahora Golem también se han comprado entrada en Bolivia, en Estados Unidos, en Argentina, y es bonito también esa parte del trabajo online.
Claro que sí, esta cosa de poner a disposición contenidos que puedan ser recibidos desde distintos lugares. Por ejemplo, Sanfi, que es uno de los festivales más importantes de nuestro país, se sucede en Santiago, y por lo tanto quienes están fuera de Santiago se quedan fuera de sus contenidos, o quienes, como, y te voy a hacer la confesión, Fernanda, yo hace años que no veía tantas películas en Sanfi como vi este año, porque las vi desde casa. Sí.
Entonces, me pasó lo mismo.
Entonces, claro, obviamente tener que trasladarse hacia un lugar, tener que estacionar o llegar a ese lugar, etcétera, requiere un nivel de logística que a veces uno no puede manejar, y este clic facilita algunas cosas y, por supuesto, y esperamos entender que eso, esperamos que conviva con las cosas que van a pasar en el futuro. Y eso también está pasando ahora con Golem, que es la obra de la compañía 1927, que ustedes pueden ver hasta el domingo. Cuéntanos un poquito respecto, primero a 1927, ¿no? Que ya hemos visto un par de obras de ellos en teatro y nos enamoramos de esta increíble compañía inglesa.
Bueno, con ellos, como tú dijiste, tenemos una relación ya estable, como se puede decir.
Una relación de años.
Una relación, sí, ya han venido a Chile dos veces y ellos también están muy contentos con el trabajo que ellos mismos han desarrollado acá. El verano pasado, enero recién pasado, ellos vinieron y hicieron todo un trabajo en Colina con personas que están ahí y que asisten al taller de teatro, que es como el taller de teatro oficial. Hicieron una serie de trabajos, de talleres, y ahora están creando una, no sé si llamarlo una obra o una intervención, están creando algo en torno a eso, a lo que salió de ahí, a los talleres, a la dramaturgia, etc. Y para nosotros también ha sido muy bueno poder trabajar con ellos, porque claramente es nuestra línea editorial. Nos gusta mucho su lenguaje artístico, es un lenguaje distinto, un lenguaje irónico, un lenguaje que es universal también, y también es muy crítico, y eso también nos interesa mucho. No todo es color de rosa, sino que uno también, a través del arte y la cultura, creemos que podéis experienciar de manera crítica lo que estamos viviendo en el fondo. Y ellos hicieron, esta es una de sus primeras obras, bueno, primeras obras, una de sus más emblemáticas obras, y la hicieron hace mucho tiempo. Nosotros queríamos tenerla antes de Animals and the Children, que fue la primera obra que tuvimos en Corparte. Queríamos Golem, pero no podían, porque esto, porque lo otro, porque estaban haciéndola acá, allá, no. Entonces, ahora cuando pasó todo esto, ellos decidieron hacerla, grabarla de manera profesional, con cámaras de cine, con varios puntos de cámaras, etcétera. Y nosotros claramente estábamos felices porque creemos que es una obra muy interesante, sobre todo ahora. Esta obra fue creada en 2014, pero ahora cobra aún más sentido porque habla de todo el tema del ser humano y la disposición o la drogadicción a las tecnologías. Y mira, pues justamente ahora estamos...
Y es gracias a la tecnología que podemos ver la hora.
Claro, y es gracias a la tecnología que podemos ver la hora y que pudimos alargar la temporada, porque era al principio una semanita. Tuvimos mucho éxito, como te decía, no solamente público chileno, y ahora la vamos a poder ver del 21 al 27 nuevamente. Y ha sido una bonita experiencia. O sea, nosotros creíamos que era una prueba, en el fondo, obras de teatro muy bien grabadas, no obras de teatro que son grabadas normalmente para programadores, que es a una cámara, sino que no, esto de manera profesional para poder disfrutar, que es distinto. No es lo mismo ver una obra a una cámara, que es para hacerse una idea, que esto que es en cine, en el fondo.
Claro, la diferencia entre el registro y,
exacto, y la obra.
Pensar la función efectivamente para que sea consumida, para que sea recepcionada, exacto, de esta manera. Exacto. Ahora, me imagino que 1927, una de las cosas que nos alucina de las dos obras que yo vi que ustedes trajeron de Corparte, sí, es exactamente este juego que ellos tienen todo el tiempo con lo audiovisual y lo in situ. Ellos están todo el tiempo haciendo tensión respecto a eso, y tengo mucha curiosidad de ver cómo lo hacen cuando ya saben que esto va a ser visto a cámara, finalmente, en pantalla.
Mira, a mi modo de verlo, quizás viene muy de cerca, está muy bien resuelto, por lo mismo, porque hay varias cámaras y son cámaras de alta, o sea, la imagen es de alta resolución. Esto lo hicieron para cine, y de hecho, esta obra, si mal no recuerdo, ellas nos comentaron que se proyectó en un festival de cine en Corea, en este mismo tiempo ahora, en este tiempo de pandemia. Tú vas a seguir viendo música en vivo, vas a seguir viendo las proyecciones, el juego de ilusión entre la realidad, el actor en escena, y las proyecciones, y un poco el juego de cine versus realidad. Pero a mi parecer, uno entra de la misma manera, porque es como que estás adentro. Es distinto, estás con el computador o, no sé, con tu televisor, pero estás casi que adentro de la obra por la manera que es grabada. O sea, no tienes el escenario y todo el para atrás.
Es otra experiencia.
Es muy distinta. pero es muy muy bonita, es muy positiva, es muy entretenida. Sí.
Bueno, la invitación entonces se las dejamos hechas para que vean el Golem. Solo hasta el domingo, no se queden afuera de tener esta experiencia, que como lo hemos hablado mucho con gente de teatro acá, lo que está sucediendo ahora es otra cosa, ¿no? No, el teatro in situ, con la gente ahí, con ese momento mágico que pasa entre actores, actrices, técnicos y el público, es algo que es irreemplazable, pero esto está pasando de otras maneras y también vale muchísimo la pena. Ojo que la entrada tiene un valor de lucas, cuesta 1,000 pesos.
Así es.
Para que ustedes puedan ver esta obra, puede ser adquirida para ver la obra en cualquier día y horario de esta semana hasta el domingo 27 en la plataforma de Corpartes, que es corpartes.cl. Para que vean el Golem, yo claramente, Fernanda, la voy a ver, así que la próxima vez que nos juntemos.
Eso, ahí me cuentas qué te pareció.
Con las otras dos de la compañía 1927 a mí me han encantado muchísimo. Así que muchísimas gracias
por gestionar. Nada, a ti, Antonella, y gracias por todo, como siempre. No, nos vemos luego.
Espero. Nos vemos pronto, esperamos que ella insista para que podamos abrazarnos.
Eso mismo.
Nosotros tenemos que ir despidiendo el programa de hoy día. Les dejamos invitados a que a las 6 se reúnan acá con nosotros en Radio Universidad de Chile. Voy a estar conversando con Jorge Baradit en Cuestión de Gustos a propósito del lanzamiento de su libro Héroes 2. Y mañana a las 10 regresamos en una nueva edición de Semáforo. Que estén muy bien. Chau.
Mirando el cielito de mi pieza, estoy viajando en su espacio infinito. Con sus propias estrellas y su propio sol, planetas muertos, ese es mi dolor.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.